Unidad 7. Retratos de mujer. Literatura. Actividad 5. Carmen Martín Gaite. El cuarto de atrás.
Mi madre no era casamentera. Ni me enseñó tampoco nunca a coser ni a guisar. Aunque yo la miraba con mucha curiosidad cuando la veía ella hacerlo. Y creo que de verla aprendí. En cambio, siempre me alentó en mis estudios. Y cuando, después de la guerra, venían mis amigos a casa en época de exámenes, nos entraba la merienda y nos miraba con envidia. «Hasta a coser un botón aprende mejor una persona lista que una tonta», le contestó un día a una señora que había dicho de mí, moviendo la cabeza con reprobación, «Mujer que sabe latín no puede tener buen fin». Y la miré con un agradecimiento eterno. Por aquel tiempo, ya tenía yo el criterio suficiente para entender que el mal fin contra el que ponía en guardia aquel refrán aludía a la negra amenaza de quedarse soltera, implícita en todos los quehaceres, enseñanzas y prédicas de la sección femenina. La retórica de la posguerra se aplicaba a desprestigiar los conatos de feminismo que tomaron auge en los años de la República, y volvía a poner el acento en el heroísmo abnegado de madres y esposas, en la importancia de su silenciosa y oscura labor como pilares del hogar cristiano. Todas las arengas que monitores y camaradas nos lanzaban en aquellos locales inhóspitos, mezcla de hangar y de cine de pueblo, donde cumplía a regañadientes el servicio social, cosiendo dobladillos, haciendo gimnasia y jugando al baloncesto, se encaminaban, en definitiva, al mismo objetivo. A que aceptásemos con alegría y orgullo, con una constancia a prueba de desalientos, mediante una conducta sobria, que ni la más mínima sombra de maledicencia fuera capaz de enturbiar nuestra condición de mujeres fuertes, complemento y espejo del varón. Las dos virtudes más importantes eran la laboriosidad y la alegría, y ambas iban indisolublemente mezcladas en aquellos consejos prácticos, que tenían mucho de infalible receta casera. De la misma manera que un bizcocho no podía dejar de esponjar en el horno si se batían los huevos con la harina y el azúcar en la proporción recomendada, tampoco podía caber duda sobre el fraguado idóneo de aquellos dos elementos: alegría y actividad, inexcusables para modelar la mujer de una pieza, la esposa española. Orgullosas de su legado, cumpliríamos nuestra misión de españolas, aprenderíamos a hacer la señal de la cruz sobre la frente de nuestros hijos, a ventilar un cuarto, a aprovechar los recortes de cartulina y de carne, a quitar manchas, tejer bufandas y lavar visillos, reír al esposo cuando llega disgustado, a decirle que tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que la economía doméstica ayuda a salvar la economía nacional y que el ajo es buenísimo para los bronquios. Aprenderíamos a poner un vendaje, a decorar una cocina con aire coquetón, a prevenir las grietas del cutis y a preparar con nuestras propias manos la canastilla del bebé destinado a venir al mundo para enorgullecerse de la reina católica, defenderla de calumnias y engendrar hijos que, a su vez, la alabaran por los siglos de los siglos. Bajo el machaconeo de aquella propaganda ñoña y optimista de los años 40, se perfiló mi desconfianza hacia los seres decididos y seguros. Crecieron mis ansias de libertad y se afianzó la alianza con el desorden que había firmado secretamente en el piso tercero del número 14 de la calle Mayor. También me puse en guardia contra la idea del noviazgo como premio a mis posibles virtudes prácticas. Por entonces ya iba a bailar al casino y había desaparecido el cuarto de atrás. Pero desde mucho antes, desde que, sentada en el sofá verde, frente a este aparador, miraba en mi infancia los santos del libro de historia, ni los acontecimientos gloriosos ni los comportamientos ejemplares me parecían de fiar. Me desconcertaban los reyes que promovían guerras, los conquistadores y los héroes. Recelaba de su gesto altivo cuando ponían el pie en tierra extraña, defendían fortines o enarbolaban cruces y estandartes. Me vuelvo hacia el aparador, como si pretendiera ponerlo por testigo.